Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Ahora es tú.
Gracias, Señor, por tenernos aquí otra vez. Qué rico que otra vez nos juntamos. Se me hace como un poco largo esta espera de miércoles a miércoles. Es muy rico recibir tu palabra cada vez que estamos aquí. Y por eso te doy las gracias. Y te doy las gracias en nombre de todos. Porque nos alimentamos una vez a la semana de gran forma aquí. Así es que es muy bueno. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Mándanos tu espíritu para que por favor nos abra las mentes y nos ayude a concentrarnos, que no llegue ninguna mosca. Y gracias, Señor. Amén.
Amén. Amén.
Parece sí. Que ya se murió hoy.
La mosca evangélica no está ahí tampoco.
No, hoy día no
es la mosca que nos sigue en todas partes. Así que vamos a leer este pasaje, Filipenses 1.8. Yo lo saqué de la Biblia de las Américas, porque hay esta palabra que vamos a estudiar esta noche en la Biblia, la Reina Valeria, está
más traducida,
y cada vez es una palabra que realmente no quiere decir lo que significa. Así que vamos a leer.
¿Esta no es Reina Valera? ¿No?
Es Reina Valera.
Sí, es esta es la que está mal, entonces.
Sí, por esta palabra está bien rara.
Es una palabra.
Vamos a ver eso después. Ahora vamos a leer ese pasaje.
¿Qué leo?
El 8.
Filipenses
1, 8 a 11.
Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo y llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios.
Gracias. Aquí tenemos una oración de Pablo. Él dice que él está orando así para los filipenses. Está orando, eso pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en conocimiento y en todo discernimiento. Eso es el versículo principal de hoy día. Él está pidiendo que su amor, que vuestro amor. El amor aquí es el amor ágape. No es un amor basado en sentimiento, como el amor fileo, ni el amor basado en el deseo de un hombre por una mujer o de manera recíproca, que es el amor eros. Aquí tenemos el amor ágape. Un amor que tiene esta calidad de ser un amor con el deseo de dar. No el deseo de recibir. No es un amor basado en sentimiento, no es un amor basado en instinto, como el amor eros, es un amor basado en la decisión. Y aquí está diciendo que él está orando para que su amor abunde aún más, que su capacidad para amar, para decidir de dar este amor, sea aún más grande, más libre. Y para eso le pone dos calificativos. Tiene que crecer aún más en conocimiento verdadero y en discernimiento. Hay dos palabras diferentes aquí. Conocimiento es epignosis. Realmente la palabra justa aquí es conocimiento profundo. Aquí tengo ciencia en el mío.
Aquí dice ciencia.
Ciencia es, realmente está haciendo una confusión esta palabra con la palabra que sigue, discernimiento.
Aquí dice sabiduría y entendimiento.
Sabiduría.
Y acá dice comprensión.
Y acá dice ciencia y conocimiento.
Sí. Comprensión es más justo. Porque este conocimiento es el conocimiento de la voluntad de Dios. Conocimiento de lo que Dios quiere. Realmente conocimiento profundo del carácter de Dios. No solamente su voluntad expresada ahora, por ejemplo, estoy esperando un signo ahora para que me diga derecho o izquierda, pero sabiendo que el carácter de Dios no va a estar izquierda, pero va a estar derecha, porque aquí está lo que está bueno, perfecto. Por ejemplo, la voluntad de Dios en un epignosis, por ejemplo, alguien que está en una situación a donde tiene que elegir entre disimular algo y poner las cosas en la luz. Puede esperar 20.000 años basado en oración para saber lo que está justo, no va a encontrarlo. Lo va a encontrarlo en una epignosis, conocimiento profundo del carácter de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que seamos en la luz y no que seamos en disimulación. Aquí está basado el discernimiento, no en la oración y recibir una revelación, está basado en un conocimiento profundo, profundo del carácter de Dios. Y este carácter de Dios está revelado por su palabra. Muchas veces tenemos una tendencia a tener una confusión entre discernir la voluntad de Dios basado en la palabra con lo que es legalismo. Muchas veces, cuando me voy a la palabra para buscar la voluntad de Dios, uno me va a decir, pero usted se basa en la ley. Haga eso o no haga eso. Y no es eso el punto. El legalismo es la aprobación de Dios o el cariño de Dios o el acercamiento de Dios basado en mi obediencia. Hago algo para merecer. Eso es legalismo. Pero ahora, los buenos consejos de Dios están aquí dados para ser escuchados, para ser seguidos. Bien. Y eso no es legalismo. Eso es obediencia, eso es sabiduría, eso es discernimiento de las cosas buenas. No es legalismo. Y muchas veces la gente, los jóvenes, por ejemplo, empiezan a tener atracciones en su sexualidad. Y nosotros ponemos alguna comida. Cuidado, mijito, cuidado, mijita. Tenga realmente este aspecto de tu vida bajo la sabiduría que nos da la Biblia. Porque la Biblia tiene consejo para ti. Para no meterte en lío, para no estar esclavo de tu cuerpo. Para realmente mantener tu libertad para pensar y discernir. Más allá, la Biblia tiene consejo. ¡Ah, no seas legalista, tío! Son legalistas, tío. El tío no es legalista. Esto está subrayando consejos buenos de la palabra para que tú sepas que es la voluntad de Dios. Aquí, que nuestro amor abunde más en conocimiento. Mi amor, todo lo que hago hacia afuera, sea crecido por mi conocimiento preciso del carácter de Dios. Que es lo que está bueno, lo que está perfecto, lo que agrada a Dios. No basado solamente en lo que quiero dar, no solamente en lo que estoy sintiendo. No, aquí estamos hablando de un amor que quiere dar, está bien, no es por sentimiento, ya estamos claros que es para dar, de manera realmente lo que yo he recibido de Dios lo quiero dar más allá, pero eso necesita ser aclarado, discernido con conocimiento, con la sabiduría que nos da la palabra de Dios. Para tomar el ejemplo de hoy día, donde había una decisión para tomar, ir o no ir a Santiago mañana para este entierro. Aquí necesitan más que una revelación de Dios. Necesitan conocer el carácter de Dios. Ustedes quieren dar. Yo creo que cada uno de ustedes quiere dar amor. Ahora necesitan una luz que viene del carácter de Dios basado en la palabra de Dios. ¿Qué está bien? Hay versículos que me dicen, deja a los muertos entierrar a los muertos.
Claro.
Hay otros versículos que dicen, lloran con lo que lloran. ¿A dónde está el consejo preciso para mí? Y realmente apoyarse en el carácter de Dios. Mi fe apoyada en la capacidad de Dios. Y crecer, que este amor que está desnudo, con solamente el deseo de amar, sea refinado por el conocimiento profundo de la palabra de Dios y del consejo que está dado por el carácter de Dios conocido día a día. Sabemos, y así yo sé, que eso tiene gusto a una obra de Cristo. Yo sé, eso está bien. Yo creo que por aquí va la cosa, porque yo conozco el carácter de mi Dios. Y buscando, y leyendo, y orando, para que la palabra de Dios sea vivificada delante de mis ojos, para que yo sea capaz de recibir ese pleno conocimiento por la palabra de Dios, a través del carácter de Dios revelado. El conocimiento, la voluntad de Dios, en su gran mayoría de veces, no está dada por la palabra de Dios. El discernimiento de qué es la voluntad de Dios, en su inmensa mayoría de las veces, no está hecho por una sesión de meditación trascendental o racional o no sé qué. Muchas veces no es tanto en solamente orar, ya en la mayoría de los casos está ya clarificado por la palabra de Dios. Ahora queda una franja de situación a donde realmente la palabra de Dios me deja plena libertad, a donde realmente Dios me deja una plena libertad. No me da un consejo negativo, ni me da un consejo de una dirección clara, me deja en esa franja de decisión. Y aquí vamos al paso siguiente, a donde aún más en conocimiento, epignosis, verdadero, profundo del carácter de Dios y de su palabra, y en todo discernimiento. Aquí la palabra es aístesis. Aístesis habla de la capacidad, la percepción, no solamente de los sentidos, pero también intelectual. El conocimiento, el discernimiento, la inteligencia, el discernimiento ético, el tacto. Este punto realmente está llegando a llamar a mi propia inteligencia, a mi propia capacidad para apreciar las cosas. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos ha hecho una renovación de la inteligencia. Vemos eso en Romanos 12, versículo 2.
12:2.
Dice, sí. Que no os conforméis a este siglo, sino que os transforméis por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto.
Aquí tenemos este punto, la renovación de la mente. Aquí la renovación de la mente no hace referencia a lo que está escrito en la Biblia, hace referencia a la presencia de Dios en mí, la renovación de mi mente que era esclava del pecado, que era incapaz de tener una visión clara, que era lleno de puntos ciegos. Mi mente renovada por la presencia del Espíritu tiene una capacidad nueva, libre para discernir lo que es la voluntad de Dios, discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Una mente renovada. Una mente ejercitada a pensar con Dios. A través de la cultura que he recibido por la palabra de Dios, basado en la conciencia que está calibrada, recalibrada con la palabra de Dios, para realmente reaccionar con esta cultura nueva de la palabra de Dios y no con el siglo presente, como es el caso de la gente del mundo. No os conforméis al siglo presente, que su conciencia, que su moral, que su pensamiento no sea conformado aplastado con la limitación del siglo presente, pero que sea renovada para ser capaz de recibir lo que está afuera, lo que no cae en la estrechez de los pensamientos humanos, que seamos capaces de discernir lo que viene de arriba. Así que hasta ahora tenemos dos puntos. Punto de la palabra de Dios y el punto de la mente renovada. Y aquí, con eso, tenemos que ir adelante. Tenemos que tomar decisiones. Ahora, Dios puede comunicarnos su voluntad precisa en un caso a donde no hay definición bíblica, a donde realmente pensándolo no llego a una conclusión, buscándole en la libertad que tiene mi mente en la oración, no llego a realmente discernir con Dios, con su Espíritu, lo que es bueno, perfecto y agradable. Dios puede dar una dirección precisa espiritual. La oración no es solamente tirar los dedos y ver salir los dados. No es para ver hoy día es 5 o qué. 5, no. En el Antiguo Testamento tiraban el Purim, el Urim. Era una cuestión como un huesito,
una concha, tableta.
Una tableta.
Que caía para un lado o para el otro.
Una cuestión para saber al azar lo que era la voluntad de Dios. Los discípulos también sacaron a la suerte para saber quién iba a ser el dodécimo.
Duodécimo
apóstol cuando Judas se murió. Pero Dios quiere que vaya un poquito más allá. Estas cosas, bueno, yo me ha pasado en mi vida de realmente ser desesperado por tomar una decisión y no llegar a nada orando. ¿Sabe qué, Señor? Voy a decidir. Yo prefiero decidir con ese día que Dios me da ahora que tener que tirarle a la suerte.
Claro, obvio.
Pero hay veces, hay gente en la Biblia, y yo no veo condenación acerca de eso, que tuvieron que hacer eso. Yo conozco gente que hasta adulto en la fe están así. ¿Qué me dice el Señor?
Sí, yo también.
Pero Dios quiere que tengamos una vida crecida en Él. Que seamos capaces de discernir. ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el justo? ¿Qué es agradable? Con la cultura bíblica, con una mente renovada libre, con un cuerpo libre de las tentaciones, de la esclavitud, del pecado, que nos tira a izquierda, a derecha para tomar decisiones erróneas. Somos libres. Es cierto que, para regresar al tema de los jóvenes enamorados, ellos no son libres, ya no son libres. Si se acercan mucho, la química va a hacer que ya no son libres. Sí. Puede ser lo más cristiano que hay, lo más instruido en la palabra de Dios que hay. Si se meten bajo el yugo de la química erótica y si se ponen bajo el yugo de sus sentimientos, pueden orar y ayunar 3 meses, no va a cambiar nada. Van a estar esclavos de esta visión y Dios va a ponerse el enemigo porque Dios le pide de tener prioridad en su vida y ellos no lo tienen prioridad en su vida porque el pololo o la polola pasa primero y están enseguecidos. Sí. Es tan importante de estar realmente de buscar para discernir la voluntad de Dios este punto de libertad a donde realmente yo soy capaz de discernir la voluntad de Dios. Es lo que hemos hecho con Don Ricardo esta mañana orando. Señor, dale a Don Ricardo capacidad para cambiar de parecer, si necesita cambiar de parecer, para tomar decisiones, si hay que tomar decisiones así o allá, y que no sea ligado por una reflexión orgullosa, quedándome en lo que he dicho, o tener que complacer a otra persona, porque esa otra persona tiene autoridad en mi vida, que sea el pastor, o su hija, o su esposa, o cualquier persona, o su hermano. No tiene que complacer a nadie, no tiene que reaccionar a nadie, pero discernir con la palabra de Dios y con una mente renovada. Esta manera es la manera como decidir lo asunto en la vida. Es lo que Dios quiere, que seamos capaces de examinar lo que es agradable al Señor. Eso lo encontramos en Efesios 5:10. También aquí tiene una palabra que está traducida mal. La misma palabra, la palabra, no tengo esa palabra, dokimazo.
¿Cuánto?
Dokimazo, la palabra que quiere decir examinar, discernir. En el filipense era el versículo...
¿Examinar o discernir?
No, sí, el filipense era el versículo 10, a fin que escogéis el mejor, lo mejor. Aquí era también la misma palabra, dokimazo, y aquí en Efesios 5:10, esta misma palabra. ¿Qué dicen en su Biblia?
Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor.
Eso está bien. ¿Y la tuya qué tiene?
Comprobando lo que es.
Comprobando, es totalmente falso. Comprobando... bueno, más o menos está bien, pero hay otra
aquí dice comprobando lo que es agradable al Señor.
Aquí también dice
comprobando. Esta palabra
es que comprobando
lo que es agradable al Señor.
Es algo, una palabra que en castellano no tiene sentido de examinar. Es como ver que es cierto. Comprobar es como recibir algo y comprobar que lo que está dicho
está bien,
validar. Y no es a validar. Aquí estamos llamados a examinar.
Examinar sería la palabra.
Examinar. ¿Qué es lo que le agrada al Señor?
Y esta palabra del griego dice discernir, probar, apreciar, aprobar, éprouver.
Examinar.
¿Cómo se dice éprouver en castellano?
¿Qué es agradable al Señor?
No.
Poner a prueba. Examinar, sondear. Realmente es
sondear,
ir al fondo de las cosas. A verlo, si realmente saca los pedazos y estudiar las cosas. No es comprobar solamente, dar el visto bueno, para nada. Para eso en la Biblia yo me cambié de traducción para este mensaje, porque cada vez en la Biblia de la Reina Valeria Nueva, revisada, lo que sea, aparece esta palabra aprobar.
Están cambiando de una Biblia a otra. Sí. Esta dice una cosa, esta dice otra.
Sí. Poner a prueba, examinar. Poner a prueba, sí, como un metal, como si se pone un metal para hacer
una prueba
de calidad, reconocer como verdadero, después de examinar, juzgar digno, juzgar bueno, hacer una prueba de alguien, de algo, choisir,
elegir,
reconocer, discernir. Realmente esta palabra es muy importante. Léeme esta parte, Efesios 5, 10 a 17.
Examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascáralas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor.
Hasta aquí.
No se emborrachen, señora, qué bueno. Lleva el descenso.
No sea insensato, sino entender cuál es la voluntad del Señor.
Examinéis qué es es lo que agrada al Señor. Aquí vamos en el primero. Examinar lo que es agradable al Señor. Está el conocimiento de epignosis. ¿Qué es lo que es agradable al Señor? Conozco su carácter, conozco su palabra, que me revela su carácter. ¿Qué es agradable al Señor? ¿Qué está bien? Aquí todavía no hay el juicio de mi mente. Primeramente, ¿qué es agradable al Señor? Buscando, examinando. Y es realmente eso me va a dar una dirección muy clara. Y no participéis en la obra estéril de las tinieblas. Eso me va a dar una dirección. O sea, eso, agrada, eso no es agradar al Señor. No voy a participar en esta obra estéril. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esa razón dice, despiértate tú que duerme y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y aquí estamos en la segunda parte. Te alumbrará Cristo. Aquí en tu necesidad de caminar necesita una luz divina, una mente renovada. Te alumbrará Cristo. Por tanto, tener cuidado como andáis, no como insensato, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No seas necio. Necio es una palabra que para mí quiere decir tonto.
Tonto,
quiere decir, sí, aquí hablamos de la mente, de la decisión, la segunda parte. Mi inteligencia renovada. No sea en latín, no duermas. Despierta tú que duermas y Cristo te aclarará. Tu mente está dormida, despiértate, Cristo te aclarará. Te dará una luz para decidir cuál es la voluntad de Dios. No sea necio, no sea limitado, pero conozca cuál es la voluntad de Dios. Esa necesidad de realmente funcionar de manera viva. La palabra de Dios, el conocimiento del carácter de Dios, es uno, pero en vida. En vida aplicado en una relación viva con mi Dios. En una mente renovada, en una libertad cuidada. No dejándose llevar por el mundo para estar más estrecho en mi capacidad de juicio, pero crecer en libertad. Aquí dice en Filipenses, hemos visto que Él quiere que crezcamos, abunde aún más vuestro conocimiento verdadero, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Crecer en capacidad para reflexionar con Dios, crecer en capacidad para conocer, hacer referencia en mi decisión a la palabra de Dios y al carácter de Dios. No es como los fariseos. Aquí tenemos gente, un ejemplo bien tonto de los fariseos, que conocían, y los saduceos también, conocían la palabra, pero no funcionaba en vida.
¿Cuál es él?
Mateo
16:1-4.
Mateo.
Dice, entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo él les dijo, al caer la tarde decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana no habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación perversa y adúltera busca señal, y no se le dará señal sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Bombo.
Se fue. Lo dejó plantado.
Me encanta.
Aquí vemos estos gallos que vienen aquí hacia Jesús para tener señales. Tienen la palabra de Dios y solamente quieren los señales. Aquí Dios me dice aquí o allá. La voluntad de Dios no se discierne así. Dios no toma decisiones en nuestro lugar. Dios nos da consejo y nos conduce para que tomemos decisiones con Él. Nunca Dios me va a decir tú te casas con Él o te casas con ella. Yo voy a tener una proposición y con eso voy a discernir. Sí, yo creo que está según tu corazón. Yo tengo paz con eso, yo veo que está conmigo en este camino y voy a perseverar cuidando realmente lo que tu dirección, pero no me, los signos eran realmente algo que era abundantemente buscado en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento los signos ¿para qué sirven? Sirven para comprobar que la palabra predicada es verdadera. Para eso son los signos, eran para evangelizar, para que la gente que no conocía al carácter de Dios y el corazón de Dios por la relación nueva en el Espíritu Santo, tengan ellos de afuera capacidad para discernir a Dios. Pero buscan signos en el Nuevo Testamento, gente dirigida por signos.
Perdón.
Ahora pensándolo, yo no veo mucho. No sé, yo no encuentro gente dirigiéndose por signos del cielo. Como,
no, lo único nomás fue al principio cuando Pedro recibió el
pergamino.
Pero eso es un sueño.
Claro.
Pero no es.
Pero es como un signo en realidad. Sí. Es porque tenía que alguien, el Señor tenía que hablarle de alguna manera. Mm. Pero era al principio.
Sí. Pero como la toison.
Antes que fue escrito
el ¿cómo se dice la toison?
El vellón, pellón, el pellón. El vellón de lana, sí. de ¿cómo se llama? Gedeón,
sí, de Gedeón.
De Gedeón.
Que pidió un signo, que se ha mojado de un lado, que se ha mojado del otro lado. Estos tipos de signos, nosotros cristianos, no es así que Dios quiere conducirnos. Yo conozco gente cristiana que funcionan así y que tratan de funcionar con esos signos, pero realmente va hasta el momento a donde dice, crezca, por favor. No es esta manera infantil con la cual yo quiero dirigirte. No tenemos que olvidar que toda la obra de Cristo está dirigida a la reconciliación. Al caminar junto, al conocerse uno a los otros, al otro con nuestro Dios, a tener una relación viva. Ese signo es muy de un Dios lejano, donde me deja una notita en la mesa, haga las compras. Si tengo que hablar con mi esposa solamente con signo, es que mi relación es bastante pobre. Conocí a un tipo que ponía notitas sobre el refri a su esposa todos los días. Pero la notita había nada. Ponía la fecha y todo vacío, todo el día. Porque hacía 20 años que no se hablaban. Ni siquiera en signo. Es una broma. Pero no, es una relación bien pobre basada en signo. Dios quiere ir más allá para dirigirnos. Hay momentos donde las necesidades de una claridad son muy grandes y podemos llegar a pedir signos y a realmente ir a catedrar a Dios para tener su decisión. Son momentos que son excepcionales, a donde realmente no queremos equivocarnos. Y a mí me pasó una vez, yo oré, iba a casarme con mi esposa y realmente tenía... Estaba decidido, yo pensaba que realmente estaba bien. El día siguiente tomaba el avión para ir a buscar a mi esposa.
Futura esposa.
Mi futura esposa en Chile para casarme con ella. Y decía al Señor, estaba joven, en la fe, tenía 2 años. Y decía al Señor, yo quiero todas las confirmaciones. Necesito, y yo quería eso. Y una señora que me había buscado lo pasaje de aéreo para el vuelo para ir a Chile, me llama a instantes y me dice, Filipe, tengo todas las confirmaciones. Para Marlene. Sí, era cristiana. Sí, bueno, gracias, señor, está bien. Y me reí, dije, está bien, gracias, chacha. Y yo se cariñoso conmigo y me dijo eso. Y calmó mi corazón porque sabía que tenía que ir con decisión, porque también el futuro nuestro necesita tener una base muy fuerte por lo que íbamos a enfrentar en la vida, y sirvió esta confirmación de ser muy clara de parte de Dios, que tenía que ser de Dios, porque como sabía, como el colmo, al mismo tiempo que oraba, el Señor que llama, y la misma palabra que había pronunciado,
claro,
era como demasiado. Pero esos son momentos bien especiales. Y yo creo que si ahora alguien creció en la fe, tenía que casarse, yo creo que no me contestaría al Señor. si tenía que casarme después de todos esos años de caminar con Dios, no creo que me daría una confirmación así. Yo creo que me diría, va con la fe que tiene. Yo
soy
contigo.
Y decídete.
Decídete.
Decide tú.
Y va adelante.
Claro.
Porque este aspecto de la decisión nuestra es tan importante. Dios quiere que hagamos uso de nuestra capacidad de decisión. Y eso honra a Dios. Porque estamos manifestando nuestra confianza en el Espíritu que Él ha puesto en nosotros, nuestra confianza en la libertad que Él nos ha dado. Y caminamos como adultos con nuestro Dios, buscando consejo, buscando sabiduría, pero tomando decisiones. Y tantas veces no sabemos a dónde va la mierda y tenemos que decidir. Yo voy por allá. Yo creo que es aquí que va la cosa. Conozca el carácter de mi Dios. Tengo una mente nueva. Yo sé. Yo tengo paz con Dios con eso. Que tengo libertad. Y yo voy a tomar. Y voy allá. Voy a derecha a izquierda. Voy allá. Y voy a asumir mi decisión. Y Dios está conmigo en esa decisión. Y yo voy a aprender de esa decisión. Esta visión de el hombre que renuncia a su libertad y a su capacidad de decisión para obedecer a Dios, no es la relación que Dios quiere con nosotros. Dios expresa su dirección, expresa su consejo, pero la decisión, en todo el caso, va a ser nuestra. Dios no va a tomar decisión en nuestro lugar. Es muy importante. Pero el proceso de decisión es algo muy complicado, porque necesitamos crecer. El niño en la fe, que acaba de llegar a Dios, tendrá una capacidad X y Y de funcionar. Cuando estamos creciendo más en el Señor, vamos a tener aún y aún y aún más que tomar decisiones en nosotros. Yo sé que tantas cosas, cuando estaba joven en la fe, dejaba a Dios la decisión. No tomaba, sí, dejaba a Dios. Y no enfrentaba mis responsabilidades. Me descargaba en Dios y más y más voy adelante y más veo que Dios no me va a salvar de tomar decisiones. No me va a economizar decisiones difíciles y voy a tener que tomarla y asumir. ¿Estoy más alejado de Dios? No. Es que la palabra de Dios está manifestada en mí de manera mucho más grande. Mi conciencia está viva, avivada por la relación con la palabra de Dios. Mi espíritu está renovado. Estoy ahora caminando en plena conciencia con un Dios presente y tomando decisiones. Y es más difícil de ser un niño guiado por su papi. Ahora vamos allá, vamos al banco, ahora vamos al líder, vamos al supermercado. Y el niño dice, su papi, sí papi, y sigue su papi. Y después llega la oración de adolescente. ¿Quiere decir, vamos allá? No quiero. Y estamos opuestos, buscamos a levantar nuestra propia voluntad. Hay episodios espirituales donde nosotros realmente tenemos una rebelión frente a la libertad mía. Y llega la edad adulta, donde estamos de acuerdo de caminar con Dios, en colaboración con su consejo, dependiente de su consejo, pero tomando la decisión adulta. Un buen profesional no es un profesional que llama a su jefe a cada rato. Jefe, ¿qué tengo que hacer ahora? No, es un profesional que conoce la psicología de la empresa, sabe conocer la meta de la empresa y ahora está en capacidad con lo que ha recibido para tomar las buenas decisiones. Y va adelante y honra la confianza que le ha dejado en su mano y funciona bien y asuma sus elecciones con el bagaje que con la cultura de empresa que tiene, en nuestro caso la cultura del reino de Dios que tenemos. Tenemos que caminar de manera adulta. Es un desafío. Y hoy día se vino un desafío así en su vida. Había que tomar decisiones y Dios tomó la decisión en su lugar. Tuvieron que tomarla usted. Y yo sé que estos aspectos que estamos hablando aquí fueron presentes en esas decisiones.
Sí, sí,
totalmente.
Amén.
Amén.
Hasta pronto.
y que Dios lo bendiga.